Y vamos a seguir hablando de danza, porque como les anunciaba al comienzo y hace unos minutos, se entregó la semana pasada, no, esta semana, hace unos días, el reconocimiento que se hizo a Carolina Besuyevsky con el premio INAE de trayectoria en danza. Bueno, como saben, ella es bailarina, coreógrafa, docente, investigadora, también responsable junto a otras personas de los archivos de la danza, MASA, forma muchos actores en lo que es todo el trabajo corporal, en la EMAD, muchísima experiencia. Bienvenida, Carolina, y qué
gracias.
Felicitaciones, la verdad que gracias. Muy merecido y muy lindo que te hayan dado este premio.
Sí, sí, estoy contenta y también como que siento que me movió y movió, no sé, a veces un reconocimiento y un decir desde algún lugar quizás más público, decir, bueno, estuvo bien, hace mirar con un poquitito más de cariño, ¿no? Así lo que uno va haciendo, fue haciendo, y como también más cariño, porque yo siento que todo lo que hice, lo hice con otras y con otros, y espacios y grupos y proyectos y nada, con otras, cruzando algún borde ahí con otras disciplinas, y eso es lo que le encuentro sentido a la danza, ¿no? A esos lugares de encuentro y de generar como ciertos conocimientos de una misma, de las relaciones, de los espacios, del cuerpo, ¿no?
Claro, mucho trabajo interdisciplinario, ¿no?
Sí, sí, es lo que me seduce bastante.
Uno piensa bailarina y te imaginas a alguien bailando en un escenario. Y bueno, lo que has hecho vos trasciende muchísimo eso, sí, solamente.
Sí, un poco sí.
Que es mucho. Es mucho, digo, bailar en un escenario es mucho, no digo, pero tu trabajo ha sido realmente abarcar el manejo del espacio, por ejemplo, el vínculo con la arquitectura.
Sí, y fue pasando también por, yo bailo hace bastante, y fue pasando por etapas, ¿no? Como esas grandes pasiones, ¿no? Al principio lo que quería era bailar y bailar y bailar. Luego también desde mi carrera como psicóloga, que me interesó mucho todo el trabajo de psicología social, de los grupos operativos. Como empecé a ver qué sucede también en las situaciones cuando empiezan a suceder esos entres entre las personas para construir algo en una tarea específica. Y empecé a relacionar así ya los mundos. Entonces como que me empezó también a seducir esto de ver también, de salir, de desbordar un poco la danza. Y hoy me parece que es un momento que bien distinto a cuando yo también bailaba, que eso sucede. La danza ya se expande también hacia otros territorios o campos de acción que no son solamente el presentarse en un teatro y bailar, sino como que abre y se mete en otras grietas de intercambio, de reflexión teóricas, sonoras, ilumínicas, ¿no? Ahora un músico baila, una iluminadora también hace coreografía, es decir, hay cosas bien interesantes que están pasando y que a su vez yo siento que me permiten mirar hacia atrás con esta cabeza del presente. No solo hoy decía Arauco eso, ¿no? Y como esto del acervo y de las memorias que van quedando, ¿no? Como también a veces uno produce o genera cosas sin pensar en esa expansión temporal, ¿no? Que es hacia adelante y hacia atrás y hacia los costados también, ¿no?
Bueno, la cuestión del archivo, ¿no? Tan importante en sí. Todos los rubros de la cultura también, de preservar los archivos. En ese sentido, has trabajado mucho con MASA, estos
sí,
archivos.
Sí, estamos trabajando, sí, estamos en plena...
Que recoge sus comienzos en contradanza, para empezar, ¿no? Y otras
sí,
cosas.
Empezamos en el 23, como con todo el acervo de contradanza, y ahora empezamos a expandir y vamos a abrir, a recibir archivos justamente ahora a fin de mes, en 28, 29 y 30 de mayo en el INAE, de todo aquella que tenga VHS, papeles, fotos, apuntes, prensa.
Saca atención todo el país.
Sí, nosotros pusimos un marco ahí entre los 80 y los 2000, que sabemos que los VHS se empiezan a deteriorar. Entonces abrimos este espacio para que se traiga al INAE.
Para poder digitalizar.
Nosotros lo escaneamos en el momento, nos quedamos con todo. Queda bien registrado quién entrega qué cosa y todo para cuidarlo, y vamos a digitalizar los VHS que lleguen, y además vamos a hacer un montón de conversatorios, proyecciones, de un poco tocando esto de amasando archivos, justamente, ¿no? Que para nosotros no es una cosa de solamente ir a como referencia, sino transformarlos hoy.
Claro, después poder verlos, ¿no? Me imagino ver esos materiales, una pantalla grande, no, es muy emocionante.
Imponente. Y además, por ejemplo, estamos trabajando especialmente con el grupo Babinca, que fue un grupo cooperativo de 13 mujeres, en la cual yo fui parte también.
En Ciudad Vieja era, ¿no?
Era en Ciudad Vieja, Bartolomé Mitre 1330. Y nos juntábamos y ahora estamos revisando también, ayudando a recolectar un poco todos esos archivos que cada una tenía en sus casas, y hemos hecho reuniones y claro, se mueve mucho más que todo eso, ¿no? Porque fue un momento político muy muy efervescente, era un grupo cooperativo, era salida de la dictadura, y además los vamos a proponer juntarnos el 24 a ensayar una obra a reproducir lo que podamos de una obra hecha por todas.
¡Qué belleza eso!
Divino, va a estar buenísimo. Bueno, eso va a estar en las jornadas.
En las jornadas, bien.
Ya, develé un secreto, pero bueno.
Entonces, vamos a repetir, para los que mandan archivos, ¿cuándo es que los pueden mandar y a dónde?
28, 29 y 30 pueden ir con su bolsito y carpetita al INAE.
¿O mandar por correo, pensando en gente del interior?
No, nosotros eso es presencial.
Ah, es presencial.
Después cualquier cosa, si tienen por correo, si no están en Montevideo, se pueden comunicar con nosotras y nosotros vemos. O sea,
¿cómo hacer?
Vamos a estar todo este año haciendo esto. Pero las jornadas así de recibimiento de la gran mayoría de los materiales es un horario extendido en el horario de la tarde, y vamos a estar ahí recibiendo, o sea, que los que quieran y tengan algo, también como un espectador o espectadora que haya visto danza,
que hayan grabado algo.
Yo creo que eso, porque ahora con todas las instituciones públicas de formación que hay, la gente a veces quiere saber, bueno, ¿cómo era la danza uruguaya en tal época o en tal otra?
Hay tanto, ¿no? Yo estoy impresionada con la cantidad de gente que vino acá, increíble. O sea, gente del mundo de la danza, capaz que nos podés recordar nombres de gente que vino.
Ah, de
no sé, Nijinsky creo que estuvo.
Sí, Nijinsky.
No sé, gente muy grosa.
Bueno, ahora Fabri y Ayara estuvieron ahí estrenando haciendo la obra 2032 y se refería a eso, a todos los bailarines.
¿Qué es la obra 2032?
Es una obra de Ayara Hernández, la hermana,
¿sí?,
de Arauco.
Ah, la que hicimos, la del paseo, yo estuve, la de Ciudad Vieja. Claro,
sí.
No me acordaba el nombre, pero
claro,
es verdad.
Ella es la hermana de Arauco y en esa obra recorre teatros que ya no existen más, digamos, los teatros antiguos de Montevideo.
Sí, un recorrido, o sea, es una obra que se hace caminando.
Sí, se hace caminando con unos dispositivos ahí, pero sí, nombra parte de los hitos históricos de la danza y habla de Nijinsky.
Y que estuvo acá en un teatro que ya no existe más.
Sí. Claro. No, entonces, hubo muchas visitas ilustres que no sabemos a veces. Hay una historia de la danza muy rica acá en Uruguay.
Sí.
Que no se sabe.
Y no, porque no queda registrada y
ni difundida.
O si no se deterioran también. Los VHS hay que cuidarlos mucho porque están llenos de hongos y se van.
Es que incluso la música ha perdido muchísima historia y es un soporte, es un género que tiene una relación con el soporte mucho más amable que la danza, ¿no?
Uh-huh.
Porque la danza, incluso pensar en una partitura, si bien existe y hoy en día cada vez más con las distintas experimentaciones, la danza se sostiene con el cuerpo y en presencia. Entonces, el registro de otras épocas es mucho más difícil incluso que la música.
Claro. Bueno, empezaste con estas iniciativas de Babinca, Contradanza, o sea, esos años en que no había casi cosas en Montevideo, y enterarte de eso tampoco era tan sencillo, de que existían estas posibilidades de bailar danza contemporánea, de hacer algo parecido a Flashdance o a Fame o a, ¿no?, lo que veíamos en el cine. No existía, o sea, había muy poco, había música, gimnasia jazz, había cosas como así, que se acercaban un poquito, pero era algo realmente que recién estaba empezando acá, como a florecer. Desde ese entonces hasta ahora, que podés acceder a los videos de danza más raros de todo el planeta, o sea, podés acceder a lo que quieras de danza, ¿cuál sentís que es el desafío hoy día en relación a la danza?
Para mí es, o sea, de lo que la danza va construyéndose según también el contexto donde empieza a suceder, ¿no? ¿Verdad? Yo empecé a los 5 años y lo de Babinca y Contradanza fue porque quizás una necesidad también de las bailarinas que estábamos en cada una de las academias, de juntarnos y decir, ¿qué estás haciendo vos? ¿Qué estás haciendo vos? Vamos a bailar en la calle, salida de la dictadura. Luego empezaron también a funcionar muchos grupos, luego ahora hay más proyectos.
Algunos que viajaban y traían cosas afuera.
Traían, invitábamos maestras, maestros a participar acá. Pero creo que, a ver, el desafío de hoy es muy diverso. Es muy diverso, yo creo que...
O sea, ¿qué lugar ocupa la danza como un instrumento para la sociedad?
Para mí es... la danza genera conocimiento, genera sentidos, es capaz de producir aperturas a nivel vincular, afectivo y filosófico también en torno a los momentos en que estamos viviendo. Para mí hay algo que tiene una dimensión que hoy estaba pensando también, algo que tiene que ver con algo muy personal, íntimo y desconocido, que es el cuerpo, que es este sistema de relaciones múltiples, así que, y simultáneas, que somos, que sentimos, que afectamos, que creamos espacios, que también nos afectan los espacios, y yo creo que ahí en esos movimientos se generan saberes que muchas veces no prestamos atención o no somos conscientes de cómo ese conocimiento, cuando, bueno, con Fabri estamos trabajando mucho también en los espacios, en un proyecto que se llama Arquitecturas Invisibles, ¿no? Que es que cuando vos entras a un espacio o cuando tocas una pared o cuando estás generando una relación también con un otro, y cuando ya también la perspectiva de ese saber sensible hace también a lo que es el, ¿no?, las cosas. A ver si me expresé bien en ese sentido, ¿no, Fabrián? Porque hace que eso se genere, ese saber se genere en un contexto. Ese contexto no es personal, nunca, es colectivo y no es solo humano, es viene de la naturaleza, de lo que ha hecho el hombre. Entonces también habla de cómo miramos hoy, que creo que, o cómo tocamos hoy a todo lo que nos interpela, y mismo las memorias, porque lo que es sensible no es un dato que está en la IA, es algo que tiene que ver con otro tipo de memoria que viene desde lo sensorial, ¿no? Y somático también.
Sí. Bueno, vos has estudiado también psicología social, ¿no? Y aplicás mucho de eso también en lo que haces.
Sí, no soy a veces muy consciente, pero sucede. Y sí, ahora estoy cada vez más leyendo cosas y conectando, interconectando mundos. Y sí, porque cuando en la psicología social, pues sobre todo en determinadas líneas de trabajo que se trabaja en grupo, en grupos operativos, suceden que hay cruces entre roles, entre las personas, en función de producir algo. Y eso es lo que sucede en danza, eso es lo que sucede en una clase, en un proyecto artístico. La mirada de Fabri en, cuando, o la mirada de otro, de alguien que hace a lo que sucede, como
trabajo
la física cuántica.
Mucha presencia, ¿no?
Siempre. Y mucha presencia.
En la danza
sí.
Es como la clave.
Sí, diría que sí. Y presencia es pre, esencia y pos. ¿No? Entonces, como que el momento presente es como que no lo conocemos. Y eso es como también te dispones a estar en algún lugar o con alguien o investigando tal cosa, tiene que ver también a ese, no sé, a dónde pones atención y dónde vas creando esas realidades. Y en eso también nos desafía, para mí, ética y políticamente, como artistas, porque estamos generando de alguna forma comunidad, cultura, conocimiento.
Fabricio, ¿cómo es trabajar con Caro? ¿Qué nos puedes decir de, bueno, de su mirada, de su manera de encarar los desafíos?
Para mí, o sea, bueno, hemos trabajado en varias cosas, por suerte. Este proyecto que nombraba Caco es un poco más de investigación. No es un proyecto que, digamos, que genera obra escénica, sino más que es la investigación en sí, pero sí en colectivo y sí abierto a otras personas. Pero tiene una parte interna, esto, por las dudas, aclaro, de arquitecturas invisibles, lo que nos mencionó Caco hace un rato. Es un laboratorio y tiene una parte muy importante que es mano a mano con ella y, bueno, a veces con otra gente invitada, amiga y eso. Y nos hemos pasado horas y horas y horas adentro de edificios. Elegimos algún edificio con el cual podamos establecer una relación bastante cotidiana o regular, que tengamos acceso a él y que tenga ciertas características como para poder relacionarnos ahí, como con, a través de el cuerpo y el sonido. E investigamos distintas arquitecturas de la ciudad.
Han estado incluso en iglesias, ¿no?
Sí, iglesias semi abandonadas ahí, o sea, abandonadas.
¿Y bailan?
No.
Y yo diría que sí.
Sí,
porque
se podría decir.
Justamente tenemos unas prácticas que tiene que ver con, que las llamamos nosotras, medidas y distancias, y hay medidas corporales, medidas sonoras, medidas colectivas, y vos ves lo que hacemos y, bueno, estamos bailando, sí.
Sí, es un poco una especie de baile. Pero bueno, a lo que iba con tu pregunta es que en todos esos tiempos, también en una obra que trabajamos, que quizás fue la semilla para toda esta investigación, que es Comedia de Distancias, en la casa de Vilamajó, tanto ese proyecto como este otro, que es más infinito, digamos, que nunca, o sea, va cambiando de objeto porque vamos encontrando distintos lugares y ganas de probar. Siempre es para mí un aprendizaje tremendo trabajar con Caco, porque somos también muy parecidos en algunas cosas y muy diferentes en otras, y a mí ese encuentro me encanta, siempre aprendo cosas con ella, pero además, sobre todo, la paso muy bien, siempre nos la pasamos muy bien, y creo que es algo que con otras personas, amigas mías que trabajan con ella, creo que es algo que te puedes encontrar fácilmente si le preguntas a alguien cómo es trabajar con Caro. Es algo que se disfruta y que se aprende mucho.
Bien, también trabajas mucho en la EMAD, en la preparación de la parte física, lenguaje corporal, de los actores.
Sí.
¿Qué es lo más disfrutable de ese trabajo?
Sí, estoy ahí desde hace 19 años, el otro día me quedé como, ¿no?, en la EMAD. Entonces, a mí me fascina ese trabajo porque me ha interpelado pila, como los hábitos que uno tiene como en el mundo de la danza y de crear en danza. Y también me ha hecho como así agudizar una escucha bastante fina para ver cómo un director o cómo habilitar desde ese trabajo físico, corporal y sensible la escena desde un texto, desde una puesta, desde un universo que tiene otros otros ejes, otros parámetros que de la danza, ¿no?
Sí, está buenísimo. Ahora seguís bailando. La vez pasada presentaste una obra junto a Rodolfo Vidal y Catalina Chuy, que estuviste aquí en Serendipia hablando de esa obra. Pero estás muy enfocada en el movimiento en el agua, ¿no?
Ah, sí, sí.
Nadás, digamos.
Sí, es otra pasión que
en aguas
surgido.
Abiertas.
Sí, 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 sí. Sí, estoy nadando ahí. Para mí ahora después de la pandemia surgió esta prácticas así que y bueno, nadamos ahí en el grupo de nadadores de la playa Ramírez y
todo el año
verano
e
invierno,
en frío también
y realmente ha sido como un motor de salud física, emocional y vincular, porque se ha generado ahí un grupo de personas nadadoras y no nadadores, pero que nos encontramos en el agua.
¿Qué será que hay tantas bailarinas que nadan?
Hay de todo, hay
pero hay varias, ¿no? Colegas.
Sí, hay eso, hasta Paula Yuria conmigo y bueno, pero también hay otras, hay pianistas que bailan, hay abogadas que bailan, porque es un grupo muy heterogéneo y en ese grupo muy heterogéneo hay actrices también, ahora están llegando. Pero no somos, cuando nos tiramos al agua se da como un ejercicio así de físico muy intenso, casi de sobrevivencia, de colaboración, de que vos estás en un medio que no es el habitual. Para mí me ha despegado un montón de, no solamente de entrenamiento físico, sino de cuestiones hasta emocionales, espirituales y de cariño, ¿no? En ese sentido. Para mí es un antes y un después de nadar.
Qué divino. ¿Estás con algún proyecto así que se pueda ir a tomar tus clases, tu guía de alguna manera? Porque esto que han hecho, por ejemplo, con Fabricio, en algún momento era como abierto, ¿no? Podía ir cualquier persona.
No sé si estás en alguna
propuesta de ese
sí,
tipo.
Sí, justamente en uno de nuestros encuentros con Fabri estamos planeando todavía un encuentro en Fantástico, que es el espacio que tenemos en Ciudad Vieja, en Colón 1490, de Arquitecturas Invisibles, después de un tiempo que lo dejamos ahí estacionar el proyecto. Tenemos ganas como de actualizarnos y queremos actualizarnos también justamente convocando a grupo de personas que estén interesadas en acompañarnos. Y vamos a hacerlo en la segunda mitad de agosto, ahí mismo. Creo que ya tenemos la fecha, que son como los martes de tarde.
Sí, estamos en eso, pero se va perfilando cada vez más para abrir de vuelta.
Sí, y realmente no tenemos ganas como de encontrarnos con lo que hicimos, actualizarlo, y siempre que lo actualizamos nos actualiza el espacio donde estamos. Y Fantástico es un espacio, bueno, del que yo soy parte, y Fabri también es casi parte también.
Sí, porque has tocado ahí.
He
escuchado ahí.
Ah, sí, mirá,
sí.
Qué bueno. Y he tocado, pero también trabajo en varios proyectos de la danza de la gente,
claro,
que es parte.
Y se puede ir a bailar ahí también, ¿no?
Se puede ir a bailar.
Sí, como distintas propuestas para bailar.
Sí, está Bombeo de Ale también para moverse.
Sí. Lo pueden seguir en Instagram, ¿no? Fantástico.
Sí,
es,
sí, lo pueden seguir en Instagram.
¿Cómo es la dirección?
Arroba fantástico-uy,
creo. Bien.
Y también hay sesiones fantásticas, como que la gente que está como en proceso de algo, quiere improvisar, o ya sean músicos, actores o bailarines, 2x3 hacemos como esos encuentros, aperturas.
Buenísimo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren contar algo que tengan, que se venga, que tengan ganas de difundir. El disco de Mux falta, pero
bueno, ese falta. Sale en agosto, también en septiembre, pero pero eso falta. Capaz que tenemos oportunidad después para charlar más tranqui.
No, y yo diría o resubrayaría esto de más archivo, porque estamos en pleno trabajo. Y es estas jornadas, y después vamos a también a seguir con otras actividades de está Caro Guerra, Macae Núñez, y está trabajando con Ana Clara Romero de la universidad, de la LAPA, de archivo de una universidad.
Sí, laboratorio.
Sí, del laboratorio, no me salía. Nada, y que está buenísimo, y creo que también
van a salir cosas de ahí, seguramente.
Van a salir cosas, seguramente. Sí.
Qué bueno eso de buscar en los cajones, no sé, como es una invitación interesante.
Es una invitación, ¿no? aparte es una invitación que está bueno, porque primero que todo ocupa espacio, ¿no verdad? Sí. Los VHS ocupan mucho espacio.
los cuadernos
ocupan espacio.
Resignificar todo.
Claro,
y que haya servido guardarlos tantos años para una causa
totalmente
tan linda.
Claro, esta es la oportunidad de darles otra materialidad. Así que no se lo pierdan.
Bien. Bueno, hablamos con Carolina Besuyevsky, ganadora del premio a la danza que otorga el MEC, el INAE, y con Fabricio Rossi, bueno, músico, compositor, que estuvo haciendo la música de la película Un futuro brillante.
Instagram Serendipia Radio Uruguay.